GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cierra su semana, otra semana más, GPS Internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo a través de M24 en Uruguay, de las radios públicas de Bolivia y de mundo.sputniknews.com. Vamos a viajar hacia Brasil porque allí nuevamente el presidente Bolsonaro, fiel a su estilo, ha hecho declaraciones muy altisonantes, muy polémicas, muy ruidosas respecto al COVID-19 en un país que la viene pasando muy mal, uno de los países que tiene más casos y también más muertes por el COVID-19. El presidente Bolsonaro, que a pesar de tener COVID, sigue negando esta situación, no quiere utilizar barbijo, convoca a sus adherentes a movilizaciones multitudinarias. Bueno, vamos a analizar lo que pasa en Brasil con el periodista Darío Pignotti. Vamos a viajar también hacia Panamá, otro país que ha tenido cuarentenas complejas, extensas, por el COVID-19 y que, bueno, ha tenido también un impacto muy fuerte a nivel económico. Además, hay otras cuestiones que tenemos que conocer de Panamá. Escándalos de carácter político que ha llevado, por ejemplo, a la renuncia del Procurador General del Estado y otra situación que tiene que ver con un acuerdo con los Estados Unidos para instalar una base militar que ha provocado fuerte polémica a nivel social. Con el periodista uruguayo residente en Panamá, Leonardo Grispan, estaremos conociendo detalles. Y en el marco de lo que se viene para este lunes, la próxima semana, el Día Internacional de la Mujer, el Banco Mundial ha lanzado una campaña que busca visibilizar la problemática de la desigualdad y dar voz a una serie de historias de mujeres, fundamentalmente de la República Oriental del Uruguay, que dan cuenta de esa desigualdad. Vamos a conocer esa campaña, Jugar un Partido Desigual, con la responsable, que se llama Lourdes Rodríguez Chiamuzzi, y es economista senior en la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial. Los contenidos del cierre de la semana de un nuevo GPS que comienza así. Vamos a viajar ahora a Brasil para conocer lo último que está pasando allí con esta crisis vinculada al COVID-19 y las reacciones siempre polémicas del presidente Jair Bolsonaro, que ha criticado a las personas y medios de comunicación que le exigen al gobierno que compre más vacunas contra el COVID. Hay idiotas que vemos en las redes y en la prensa diciendo compra vacunas, ve y se la compras a tu madre, dijo Bolsonaro, usando una expresión ofensiva. Agregó además, no hay vacunas a la venta en el mundo. Bolsonaro hizo estas declaraciones durante un encuentro en la calle con simpatizantes en el estado de Minas Gerais, donde de nuevo ha provocado una aglomeración no utilizando mascarilla. Sus seguidores aplaudieron, como es común, sus apariciones. Vamos a analizar con este disparador la difícil situación política y sanitaria que se está viviendo en Brasil, además con un aumento de casos realmente de importancia. Tenemos el gusto de recibir a Darío Pignotti, corresponsal de Página 12 en Brasil, periodista residente en ese país. Darío, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo visualizas la situación en el país y cómo ha afectado en la opinión pública esta falta de vacunas que está apareciendo en las últimas semanas?
Fabián, el agradecido soy yo por ser invitado a hablar en Sputnik. Pues bien, las noticias y los insultos y las iniciativas de Bolsonaro, los gestos de desprecio hacia la salud pública y de pronunciamientos groseros se suceden día a día, tanto que, como cualquier reportero, los insultos de ayer, hoy ya son viejos y posiblemente los insultos que vos citabas recientemente, que son de la tarde de este jueves en el estado de Minas Gerais, pueden quedar viejos dentro de una hora, pero no se trata solo de un presidente con malos modales o con una calidad de educación pobre o pobrísima, sino de una política sanitaria o la falta de ella frente a una pandemia que está alcanzando indicadores inéditos, poniéndolo en números. Hoy es el día 43, casi en un mes y medio consecutivo, 43 días consecutivos en los que la media de muertes supera los 1.000. La media no es otra cosa que el promedio de los últimos 7 días, es decir, entre este jueves y el jueves pasado hubo más de 7.000 muertos. Esto ha convertido a Brasil en algo así como una bomba de tiempo bacteriológica. La semana pasada la Organización Mundial de la Salud, en un informe preliminar publicado aquí en el portal Wall, un portal de noticias vinculado al diario Folha de San Pablo, esto es uno de los principales portales de noticias del país, se informaba desde la corresponsalía en Suiza que para la OMS algunas de las proyecciones indican que a fin de año Brasil pudiera ser el primer país del mundo en fallecimientos e infectados. Actualmente Brasil es el segundo país del mundo en muertos y el tercero en infectados. En ambos casos, quien lidera ese triste ranking es Estados Unidos. Una proyección que no es antojadiza, tomando en cuenta la forma en que ha crecido la curva de infectados y de fallecimientos en Brasil y la forma en que ha caído en Estados Unidos. Otra fuente muy confiable, muy pertinente, un doctor en medicina de la Universidad de San Pablo, la más importante de Brasil, declaró ayer al diario británico The Guardian que de estos 1.000 muertos promedio por día en Brasil en el mes de febrero y lo que va de marzo, no habría que sorprenderse si ya en abril o a fines de marzo se salta a 2.000 y si en abril y mayo se salta a 3.000. Y las proyecciones de este científico deben ser tomadas con atención porque fue él quien a mediados del año pasado vaticinó que Brasil llegaría a los 200.000 muertos en enero de 2021 y así fue. De manera que todo indica que Brasil es no solo el país donde se está viviendo posiblemente la peor tragedia sanitaria del mundo a esta hora, sino que a cada día tiende a convertirse en una amenaza planetaria. Otra vez cito a este científico, la falta de vacunación y la falta de controles por parte del gobierno, como bien sabes, Fabián, el presidente es un enemigo del lockdown, volvió a decirlo ayer, palabras suyas, jamás de mí saldrá un lockdown, un distanciamiento, hace que la circulación del público no tenga ningún tipo de restricción. En un país gigantesco, en un país continental, 8,5 millones de kilómetros cuadrados, esto llevó a que en menos de un mes la cepa de la Amazonia, también conocida como cepa P1, ya esté en el sur de Brasil, en estados que son fronterizos con países como Uruguay, Argentina y Paraguay. Y esa misma falta de medidas para impedir la circulación de las personas y para impedir los contagios, un añadido, Bolsonaro es enemigo al mismo tiempo del distanciamiento social, del barbijo y de la vacuna. Estos tres ingredientes a la política o no política sanitaria hacen que esa cepa, además de transmitirse en una forma vertiginosa, también pueda mutarse en otras. Y según este científico, Brasil, lo cito, pudiera convertirse en un reservorio planetario de nuevas cepas de coronavirus. Como notarás, un fárrago de informaciones que todas confluyen en un mismo vector. Brasil pasó la barrera de los 260.000 fallecimientos, Estados Unidos supera los 500.000, pero con estas tendencias, el dato, Brasil no llega todavía a los 7,5 millones de vacunados, Estados Unidos superó a los 50. Poniéndolo en otras palabras, desde que Bolsonaro enviudó de Donald Trump, aquel presidente norteamericano del cual él era un aliado y un émulo, es decir, imitaba sus iniciativas y sus declaraciones frente al coronavirus, y llegó la administración demócrata, que no se trata en este reporte de hacer un elogio desmedido del nuevo gobierno norteamericano, pero convengamos que en materia de salud pública ha habido un cambio de rumbo. Frente a ese cambio de rumbo, Bolsonaro insiste en una especie de trumpismo necio, y esto hace que en la proyección de la OMS, acaso a fin de año, Brasil rebase a Estados Unidos en muertos y o en infectados.
Darío, ¿qué pasa con la economía? El impacto del COVID-19 en la economía cayó el 4,1% del PIB el año pasado. Esto de impactos en la economía y a nivel social pasa en buena parte del mundo, pero en un país tan afectado como Brasil? ¿Cuál es el impacto social y económico?
Indudablemente las consecuencias son graves. El desempleo, junto con la caída del Producto Bruto del 4,1%, el más pronunciado desde 1996, es decir, la caída del Producto Bruto más grave en los últimos 25 años. Y esto no porque la caída en aquellos años haya sido menor, sino porque es cuando comenzó a hacerse esa comparación. Se une a una desocupación alta, por decirlo menos. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el organismo oficial que realiza las mediciones de los grandes números económicos, el Producto Bruto, el desempleo, la actividad por sector, los censos, es decir, un organismo estatal confiable y permanente, distingue, esta es una precisión técnica, pero viene al cuento, viene al caso, distingue en sus mediciones entre desocupados y desencantados. ¿Quiénes son los desocupados? Aquellos ciudadanos que no tienen trabajo, pero lo buscan. Si alguien toca el timbre en la residencia, en la vivienda de un desocupado y le pregunta, ¿usted tiene trabajo? No. ¿Cuándo fue la última vez que lo procuró? Hace 28 días. Pues bien, usted es desocupado. Si el señor le responde, yo no busco trabajo desde hace 40, ya no es desocupado, es desencantado. Es decir, está más que desocupado. Además de no tener empleo, no lo busca, porque considera que no lo va a encontrar. Sumados, desocupados y desencantados son cerca del 20%. Es decir, el grueso de estos desocupados junto a los más desocupados es un ejército de personas que están sin empleo en un país que, como sabes, Fabián, es de los más desiguales de América Latina. Por tanto, un sedazo, un golpe económico y social que afecta, que profundiza aún más el foso que separa a ricos de pobres de Brasil. En suma, una situación desesperada de la cual Bolsonaro, con astucia, sabe sacar ventaja, porque en 2020, durante varios meses, distribuyó un auxilio de emergencia de unos 600 reales, algo así como 110 dólares, números más, números menos. Y esto permitió que la popularidad del presidente se mantuviera en altos estándares, o por lo menos considerables, del 40%. Ocurre que ese subsidio desapareció y hoy, precisamente, se estaba votando en el Congreso otro, pero que sería de 250 reales, es decir, 50 dólares por mes, y abarcaría un universo menor que aquel comprendido en 2020. En 2020 fueron alrededor de 60 millones de personas humildes, de personas desempleadas o con empleos precarios, por lo cual el porvenir de ese inmenso universo de personas de bajos ingresos es cada vez más incierto. Es decir, no hay empleo, el desempleo se agrava y el subsidio del gobierno es cada vez menor. Consecuencia, esas personas están desesperadas por salir a buscarlo y echando mano de una de sus dos características tal vez principales como político. La primera, ser autoritario militarista, y la segunda, ser demagogo. Bolsonaro usa el pulso para decirle a esas personas, ustedes tienen que salir a la calle, tienen que violar el aislamiento social, porque culpa del aislamiento social, ustedes no tienen dinero. En rigor, lo que correspondería, como está ocurriendo en otros países, inclusive algunos de América Latina y también en Europa, es que el subsidio fuera más alto y permanente.
Darío, te saco de la pandemia para hablar de otro tema, que son las implicaciones de la militarización del poder civil que ha llevado a cabo el presidente en algunos lugares claves del gobierno. ¿Qué implicancias tiene eso? Y a nivel internacional, si esto puede incidir en eventuales fricciones con otros gobiernos o con el gobierno de los Estados Unidos, luego de esa relación tan carnal que tuvo con Trump.
En efecto, Fabián, para situarnos en qué Brasil estamos, sería necesario una pequeña revisión histórica de por lo menos 4 o 5 años a esta parte, porque ciertamente definir a Brasil al día de hoy como un país democrático es cuanto menos emplear una categoría impropia. Brasil ha dejado de ser una democracia en el sentido pleno y el comienzo de la explicación está en el golpe de Estado que destituyó a Dilma Rousseff en 2016 para elegir a un gobernante ilegítimo como Michel Temer y fundamentalmente, después de ello, en las elecciones irregulares de 2018 cuando fue electo Jair Bolsonaro. Las pruebas más evidentes de que esas elecciones no fueron regulares se conocieron hace menos de 2 meses cuando el ex comandante del ejército, general Vilas Boas, un aliado de Bolsonaro, reconoció en un libro biográfico, en realidad es un libro reportaje realizado por un centro académico muy importante de Brasil, la Fundación Getúlio Vargas, reconoció que había presionado al Supremo Tribunal Federal y lo había hecho con el respaldo del alto mando del ejército para que la máxima corte impidiera la libertad de Lula. Situémonos, estábamos en las elecciones de 2018. Lula tenía entre el 38 y el 40% de intención de voto y Bolsonaro apenas superaba el 20%. Estos números son de agosto, principios de septiembre. Las elecciones eran en octubre. De manera que el ejército, encarnado por su jefe, pero no a título personal, sino como el responsable de esa corporación, fue parte fundamental para que Bolsonaro venciera las elecciones. Y esto además se constata en varios gestos del actual presidente y ex capitán del ejército, capitán retirado del ejército, demostrando su gratitud, sus habituales gestos de gratitud hacia el ex jefe del ejército. Así las cosas, las elecciones de 2018, con un candidato proscripto, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño entre 2003 y 2010, y un candidato beneficiado por el Supremo Tribunal Federal, por el ejército, sin contar todos los factores de poder no institucionales, los medios dominantes de comunicación social, los sectores financieros y los grupos sociales y culturales vinculados con la vieja derecha, hicieron que esos comicios no merecieran ser, por lo menos, ser llamados completamente democráticos. Así llegamos a la asunción de Bolsonaro y la instauración no solo de un nuevo gobierno, sino de otro régimen político. El actual es un régimen político cívico-militar, y si me autorizás, te diría militar-cívico. Son dos decenas de ministerios, poco más de 20, 21, 22 ministerios, y los 10 más importantes están ocupados por generales y almirantes. Los fundamentales son ministerios ocupados por generales y un almirante. Y desde la semana pasada tuvimos la noticia que, no solo eso, el titular de Petrobras, la principal empresa energética, petrolera y energética, porque Petrobras es una empresa energética, fundamentalmente de hidrocarburos, la presidencia de esa empresa estatal será ocupada por un general. Y pocos días atrás supimos que la cartera de comunicaciones será ocupada por otro almirante, de manera tal que el gobierno cada vez más militarizado y cada vez más aislado o más distanciado de lo que sería un régimen democrático. Sumale a este factor institucional, es decir, el de haber convertido a las Fuerzas Armadas acaso en el principal polo de poder o en el principal factor decisorio del país, que Bolsonaro también tiene como base de sustentación las fuerzas parapoliciales, las milicias. Bolsonaro es oriundo políticamente de Río de Janeiro, fue durante 28 años diputado por ese estado, en 2014 fue el diputado más votado por Río de Janeiro, y su base político-social está precisamente allí, en las milicias, en los grupos de policías, bomberos y militares de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente policías y bomberos, también guardiacárceles, que actúan como fuerzas de choque paralelas. Esos grupos son enteramente bolsonaristas, los de Río de Janeiro, pero también los de otros estados. De manera que estamos ante una configuración de poder que poco o nada tiene de democracia. Se la puede llamar una democracia deformada, se la puede llamar una ex-democracia, se la puede llamar una democracia en vías de extinción. Lo que, desde mi punto de vista, no cabe es decir que lo que ocurre en Brasil es una democracia. Y como Bolsonaro ha sido y es alguien que reivindica la dictadura militar surgida en 1964, esto también rememora lo que fuera aquella dictadura, 1964-1985, como factor de desestabilización regional. Y aquí trataré de responder tu segunda pregunta. Claro que Bolsonaro, desde que llegó al poder, quiere convertir a Brasil en algo así como un Olimpo de la ultraderecha mundial. En su hora pretendía ser el socio menor de Donald Trump. Luego de la derrota del expresidente estadounidense, para cuya campaña Bolsonaro contribuyó y mucho, no solamente declaró su respaldo a Trump, sino que luego de los comicios del 3 de noviembre expresó sospechas sobre un fraude en Estados Unidos y más tarde respaldó o fue simpático en sus declaraciones a la ocupación del Capitolio. Pues bien, sin Trump, hoy Bolsonaro sueña ser algo así como el principal referente mundial de la ultraderecha y en América del Sur intenta exportar su modelo extremista a otros países y, si esto no fuera exitoso, por lo menos desestabilizar otros gobiernos. Tener presente que Bolsonaro fue el primer gobierno de América Latina en reconocer el golpe de Estado, corrijo, en reconocer al gobierno surgido del golpe de Estado en noviembre de 2019 en Bolivia. Y posteriormente obstruyó aquella acción conjunta de los gobiernos de México y Argentina para rescatar con vida al ya expresidente Evo Morales cuando corría riesgo de ser asesinado. En esto también estoy echando mano de un episodio para esbozar lo que comienza a perfilarse como un bloque de ultraderecha o un gobierno de ultraderecha, solo que ser el gobierno de Brasil en América Latina es algo que representa una fuerza en sí misma extraordinaria, contra una alternativa o una instancia de resistencia o de oposición progresista o de centro izquierda, formada en principio por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, de México y Argentina respectivamente.
Darío Piñotti, gracias por tu análisis desde Brasil.
Fue un gusto, hasta la próxima.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablaremos de Panamá en este bloque de GPS. Vean ustedes, el Ministerio Público de ese país informó que el Procurador General Eduardo Ulloa presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio del escándalo de abusos cometidos en albergues infantiles de este país. Este es uno de los temas. Otro importante, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, el FRENADESO, le ha enviado una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, en la que expresa su rotundo rechazo al memorándum de entendimiento que han firmado el gobierno de Panamá con el de Estados Unidos para fortalecer el Centro Regional de Operaciones Aeronavales, el CROAN, y su correspondiente pie de fuerza militar. Hay varios temas para hablar de Panamá, por supuesto en el marco de esta pandemia. Hablemos con el periodista uruguayo radicado en Panamá, Leo Grispan. Bienvenido, Leo. Hablemos de la coyuntura política del país y de estos dos recientes temas polémicos, uno muy escandaloso que involucra al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá?
¿Qué tal, Fabián? El saludo para ti y para la audiencia de esta hora. Y bueno, la gran deuda del país, según muchos expertos relacionados a la justicia, es sin duda las investigaciones y la mano de la ley en torno a lo que ha pasado en todo el país. La renuncia de el ahora ex procurador Eduardo Ulloa sin duda dejó en alerta y fue sorpresiva a toda la población, ya que Ulloa había ingresado como procurador general de la Nación hace poco más de un año en un cargo que ya había sido ocupado por la también ex procuradora Kenia Porcel, quien había renunciado por haberse divulgado mensajes con el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, en donde se demostraba una relación bastante cercana entre el exmandatario y la exprocuradora. Tras la renuncia de Porcel, asumió Eduardo Ulloa, quien fue designado por el actual presidente Laurentino Cortizo, y Ulloa llegó a la silla anunciando que iba a hacer cambios, que iba a avanzar en las investigaciones. En Panamá no se sabe qué pasa con el caso de Brecht, no se sabe qué pasa con el caso FCC, la constructora española que se asoció a la empresa brasileña Odebrecht para llevar obras en Panamá. No se sabe qué ha pasado con otros casos de exministros, exdirectores y demás exfuncionarios que son investigados por la justicia, y hasta ahora no hay novedades respecto a qué está pasando, cómo se han avanzado en los expedientes, ni si se va a llegar en algún momento a un posible juicio o no. La información que llega al país sobre estos temas siempre es a través del exterior, es decir, desde la causa relacionada a España, que llega desde la justicia española, desde Italia por investigaciones en la justicia italiana y demás, ya que desde dentro del país es poco lo que se sabe. La renuncia de Ulloa se da con una notificación, con una carta, con un video además filmado la semana pasada, en donde expresa que renuncia para que se pueda hacer la justicia necesaria. Primer duda interrogante que queda entre la población es a qué se debe esa renuncia y por qué él no podría aplicar la justicia. La carta fue enviada al presidente Laurentino Cortizo. Ulloa renuncia, como usted dijo, en medio de las investigaciones y del escándalo por los albergues y por los supuestos abusos de menores. ¿Qué significa esto? En las últimas semanas en Panamá se dio a conocer investigaciones en la cual los albergues, a donde se envían a los menores desde los juzgados, a aquellos menores que vienen de familias conflictivas, de padres que no pueden hacerse cargo, o aquellos que han cometido delitos y necesitan cualquier tipo de rehabilitación, los envían a estos albergues. Panamá tiene 2 albergues estatales y el resto son creados por ONGs privadas que subsisten a través de donaciones privadas y de subsidios estatales. Al recibir subsidios estatales, todos los albergues están bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez dirige la Secretaría de la Niñez y Adolescencia en Panamá, denominada SENIAF. Lo que se ha sacado a la luz es estas investigaciones de supuestos abusos a menores, abusos sexuales, maltrato infantil, además de la constante desprotección, la falta de atención y supervisión que hay por parte del Estado hacia la niñez que queda a la deriva dentro de estos albergues. Además que tampoco hasta ahora en Panamá se había cumplido la reglamentación, es decir, cuando un menor es llevado a estos albergues por orden del Ministerio Público, debe llegar al albergue con un expediente, con una identificación, y en muchas ocasiones esto no se da y no pasa en el país. Entonces trae a la luz toda la falta de coordinación, la falta de mantenimiento y también la falta de inspección que se le ha dado a los albergues y a la situación de los menores en el país, que en este momento se encuentran desamparados, según la calificación que se han dado desde los diferentes organismos internacionales y también desde aquellas personas que se han encargado de darle seguimiento al tema. Las investigaciones avanzan, Panamá ya tiene un procurador de la Nación encargado, el que era suplente, el fiscal Javier Caraballo, quien toda su vida se dedicó a temas de la Fiscalía de Narcóticos, pero al ser el suplente le tocó tomar la posesión del cargo y afirmó que va a avanzar tanto en el tema de la investigación de los albergues como en el tema de las investigaciones que quedan pendientes dentro del Ministerio Público, Fabián.
Vamos a hablar ahora del otro escándalo político, en este caso es este memorándum entre Panamá y Estados Unidos. ¿Qué características tiene este acuerdo entre Panamá y Estados Unidos? Y hablamos de una base norteamericana en esa zona, ¿qué significación geopolítica tiene?
Bueno, la historia de Panamá con Estados Unidos siempre ha sido de mucho arraigo. Recordemos que Estados Unidos se encontró, estuvo en Panamá, invadió Panamá para poder, en la operación Causa Justa, en la cual derrocó al ex general Manuel Antonio Noriega, y se instaló en el país para lo que ellos llamaron fue liberar a Panamá y avanzar hacia una nueva forma de Estado. En esos años, Panamá estuvo bajo la tutela de Estados Unidos, estaba creada lo que se llamaba la zona del canal, había bases militares, hasta que se dio la firma de los tratados y Estados Unidos se fue de Panamá y dejó la autonomía del país al propio pueblo panameño. Lo que se sabe de este CROAN, Memorándum de Entendimiento para el Centro Regional de Operaciones Aeronavales, es que no fue firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue firmado por el Ministerio de Seguridad. La firma se dio entre el Ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, y el encargado de Asuntos Comerciales de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, ya que Estados Unidos no tiene embajador en Panamá hace varios años, Stuart Tuttle. Esta firma se dio de este memorándum hace unas semanas y pasaron días, varios días, hasta que se empezó a realizar una especie de presión por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general para conocer cuál era el contenido de este tratado. Aquí nosotros pudimos llegar a los documentos y lo que se puede verificar es que, por un lado, aquellas personas, como usted lo mencionó, que integran el movimiento Fernadeso, señalan que se estaría hablando de instalar bases militares en Panamá. Otras personas señalan que este tema lo que origina es poder tener una mayor coordinación para que Estados Unidos pueda apoyar a Panamá en la lucha contra el narcotráfico. En estos momentos hay un vacío en la información, ya que el gobierno no se ha dedicado a poder explicar exactamente cómo se maneja y cuál es el objetivo de este memorándum de entendimiento. Y a su vez, se ha dejado, como ha pasado mucho en estos últimos meses en torno a la pandemia, que la población empiece a sacar ideas y que aquellas personas interesadas o no interesadas en el tema avancen también sacando ideas y se crea una red de confusión en la cual lo que se termina por entender es lo que cada uno puede obtener y conseguir o leyendo el documento o escuchando las diferentes posiciones. En Panamá no está claro cuál es el objetivo de este memorándum de entendimiento que ha sido muy criticado y que obviamente lo que más preocupa es que Estados Unidos pueda instalar bases militares en el país.
Claro, ¿y esa situación puede ameritar algún tipo de conflicto en la región?
Fíjese que le hemos preguntado a varias personas relacionadas al tema, porque muchos pueden llegar a pensar que estas operaciones de Estados Unidos en Panamá pueden llegar a significar un pie para poder llegar a Venezuela, para poder llegar a otros países de la región. No ha habido respuesta clara, hay muchas versiones sobre el tema, y como le mencioné hace instantes, la única respuesta oficial que se tiene es que lo que Estados Unidos quiere es apoyar a Panamá en la lucha contra el narcotráfico. Lo que pueda pasar de aquí en más es que habrá que darle seguimiento y poder estar al tanto de cómo avanzan las coordinaciones entre ambos países.
Leo, finalmente, vamos a hablar del impacto económico y social que ha tenido la pandemia en Panamá y qué perspectivas hay, tomando en cuenta que ha comenzado hace aproximadamente un mes, como me señalabas, la vacunación. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Hay índices de recuperación económica y social en el país?
Panamá acaba de reabrirse el país luego de la segunda ola de contagios por COVID-19. Panamá se sometió a una segunda cuarentena total desde finales de diciembre hasta hace 2 semanas, que se definió que se abría el país totalmente y por primera vez en un año se le da la oportunidad a los bares y a las discotecas de poder al menos vender sus productos a domicilio vía delivery. Pero lo que más preocupa es que en todo este año Panamá no ha podido encontrar el balance entre economía y salud. La economía del país viene en bajada, lo reportan tanto las nuevas calificaciones de calificadoras como Fitch Ratings y como Standard & Poor's, que han pasado a Panamá al último escalón antes de salir del grado de inversión como país. Esto ha llevado a que las empresas nacionales, como el Banco Nacional de Panamá, que es el Banco de Panamá, el Canal de Panamá y otras empresas, también rebajaran su calificación y que bancos privados importantes dentro de Panamá salieran de grado de inversión, que bueno, eso a largo plazo puede llegar a perjudicar, porque Panamá, recordemos que no tiene una moneda propia, Panamá vive del dólar, es una economía dolarizada, y Panamá necesita no fabricar su propio dinero, salir a pedir préstamos para poder cubrir la falta de circulación económica que hay en el país. Es decir que, al tener un grado de inversión más bajo, Panamá sale, cuando sale al mercado a vender bonos o a pedir préstamos, el dinero le va a salir más caro, ya que aquellas personas que vayan a comprar estos bonos de Panamá o le vayan a prestar dinero a Panamá, le van a cobrar un interés más caro por el riesgo que deben asumir. La economía panameña no tiene claro cuál va a ser su plan de reactivación económica. El Ministerio de Economía y Finanzas no lo ha dejado claro. Lo que se sabe es que el sector privado está buscando la forma de poder recuperarse más rápidamente y dinamizar su economía. Panamá es una economía que se basa mucho en el sector servicios. El Canal de Panamá no ha dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia. La logística en el país trata de buscar nuevas formas de poder atraer inversiones. Y ese es el principal foco que está buscando este sector del país. La inversión extranjera para poder recuperarse y poder reactivar la economía. Estamos en cifras históricas de desempleo que sobrepasan el 20%. Panamá nunca había superado esa cifra y eso lleva a que el gobierno tenga en estos momentos que apoyar a gran parte de la población a través de un subsidio mensual que se llama el programa Panamá Solidario, por el cual se le da $120 mensuales a aquellas personas que continúan sin trabajo o que están con su contrato suspendido. Y esto ha llevado a que muchas personas tengan que reducir su economía, no puedan afrontar los compromisos que tienen con bancos o con diferentes tipos de entidades, y también lleva a que el gobierno tenga que seguir pidiendo préstamos, pero el principal problema de este país es que se está notando que el gobierno pide préstamos para pagar planillas, para pagar el funcionamiento estatal, ya que los impuestos, las personas no pueden hacer el esfuerzo de pagar los impuestos, pero el gobierno, en vez de usar ese dinero para inversiones y para generar riqueza, lo que se puede ver según los fondos del Estado es que lo utiliza para poder pagar funcionamiento y planilla, porque la política que ha llevado esta administración es que no se puede bajar el ritmo del país y que se debe mantener el ciclo económico para que la economía pueda mantenerse estable y continuar adelante. La perspectiva no es positiva, se está buscando nuevas herramientas de cómo avanzar, pero sin duda la pandemia ha golpeado fuerte la economía panameña y aunque los estudios remarcan que esta sería la economía que se recuperaría más rápido cuando pueda llegar al 70% de la vacunación en la inmunización de rebaño, como el país avanza en fase 2, que están vacunando a la población mayor de 60 años y a las personas con comorbilidades, ya que la fase 1 se vacunó a todo el personal de salud, se tiene la esperanza de que se mantiene esta llegada semanal de vacunas y también llegan las vacunas de Johnson & Johnson, del mecanismo COVAX y las de AstraZeneca, se podría llegar a tener a gran parte de la población vacunada en el mes de mayo, Fabián.
Leo Grispan, desde Panamá, gracias por tu análisis, como siempre.
A la orden, estamos en contacto y bueno, será hasta que las noticias lo demanden.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
De cara a este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Banco Mundial lanzó una campaña que busca visibilizar la problemática de la desigualdad y dar voz a una serie de historias que se repiten en miles de historias de mujeres latinoamericanas, pero que además no es ajena a las mujeres del mundo. Jugar un partido desigual es el título del informe presentado con la situación del Uruguay. El informe tiene una mirada económica que hoy no está presente en la discusión pública. Vamos a conocer más de este informe y de esta situación. Está con nosotros la licenciada en Economía y magíster en Economía Agrícola, Lourdes Rodríguez Chiamuzzi, que es economista senior en la práctica global de pobreza y equidad del Banco Mundial. Bienvenida, Lourdes. Cuéntanos qué es lo más importante tanto de este día como de esta campaña.
Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este reporte que estamos presentando desde el Banco Mundial. Efectivamente, es un informe que nos presenta tres mensajes principales en torno a las brechas que aún existen para las mujeres en el mercado laboral en Uruguay. Y el primer dato que mapeamos, que identificamos, es que solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, que hay una brecha todavía muy grande en términos de participación de mujeres en puestos gerenciales, en empresas, y como dueñas de negocios y de empresas, que hay también una brecha importante en términos salariales. Las mujeres en promedio en Uruguay por el mismo trabajo ganan 31% menos que los hombres, y estas diferencias se reflejan en una pérdida para la economía en su conjunto en Uruguay. Hasta 13% del PIB podría ganarse si se cerraran estas brechas, lo cual nos indica que las ganancias económicas son para la sociedad en su conjunto, para el país en su conjunto, y las desventajas que enfrentan las mujeres se traducen en un menor desarrollo económico para el país.
¿Esta realidad, Lourdes, es comparable con otros países de la región o Uruguay tiene algunas características especiales, sean positivas o negativas?
Uruguay, por ejemplo, tiene el gran logro de ser el país menos desigual en términos económicos, de grupos que más tienen y grupos que menos tienen de población. La diferencia entre los países de América Latina es la menor para Uruguay, pero no es así para la diferencia entre cuánto participan las mujeres y los hombres. La brecha es menor en algunos otros países, por ejemplo, Perú o incluso Paraguay. Entonces hay camino que recorrer ahí en términos de la comparabilidad con otros países de la región y sobre todo con países de renta alta o países similares al Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, donde se ha logrado ya acortar más, por ejemplo, la brecha en participación. Donde Uruguay, digamos, tiene menores logros es en la participación de las mujeres como empresarias y como gerentes en las empresas. En Uruguay, solo 10% de las empresas tienen a una mujer en su alta gerencia, mientras que en el promedio de los países latinoamericanos este porcentaje es de 20% de empresas con mujeres en alta gerencia. Entonces, ahí es donde Uruguay, digamos, todavía tiene un camino que recorrer y acortar estas brechas le redituaría en términos económicos.
Y si sacáramos una foto breve, más allá de que el informe está mirando al Uruguay, pero una foto general de la región, de los países tal vez del Mercosur o de América del Sur, ¿dónde está la mayor brecha? ¿Es económica? ¿Es, por ejemplo, en lo que gana una mujer trabajando y lo que gana un hombre?
Ahí la parte en la que Uruguay tiene la mayor brecha en términos de las diferencias salariales tiene que ver con lo que no podemos explicar de esa diferencia. Nosotros vemos, ganan 30% menos, 31% menos las mujeres, y no es porque tengan menor educación, porque en Uruguay las mujeres logran mayor escolaridad que los hombres, no es tampoco por falta de características que hicieran a las mujeres, digamos, con menos talento en el mercado laboral. Entonces, no se puede explicar esa brecha y Uruguay es de los países en los que la proporción de la brecha que no se debe a características de educación o a características diferenciales de la fuerza laboral femenina es más grande. ¿Esto entonces qué nos dice? Nos dice que puede haber factores de discriminación en la fuerza laboral, que las mujeres no están llegando a esos puestos que pagan más. Tal vez hay problemas en las contrataciones porque hay sesgos en términos de qué roles las mujeres y los hombres deberían tener en la esfera laboral, en la esfera de educación y muchos otros aspectos que vienen de la esfera privada, tanto como la pública.
En estas épocas de pandemia, ¿esto se ha profundizado? ¿Ha cambiado en algo la situación? La pandemia obviamente ha impactado en la economía de todos, pero ¿qué pasa con esa brecha de género?
Efectivamente, qué bueno que mencionas esto, porque ver estas diferencias es más que nunca importante. La pandemia amenaza con ensanchar brechas existentes, hacerlas más intensas. Por ejemplo, en Uruguay el desempleo de las mujeres ha sido más alto históricamente que el de los hombres. Y con la pandemia esta desventaja se ha acentuado. Asimismo, logros importantes de países en la región y en el mundo se ven amenazados. Por ejemplo, el camino recorrido para reducir violencia contra las mujeres en muchos países se ha visto en retroceso debido a las condiciones de distanciamiento, de aislamiento que se han tenido que tomar para proteger a la población de la pandemia, que hace que las mujeres muchas veces tengan que convivir con los perpetradores de la violencia en la misma casa.
En el sentido profesional, ¿hay una mayor adhesión también, tal vez en estos tiempos de pandemia, de las mujeres a las tareas vinculadas a la ciencia, por ejemplo? Tomando en cuenta que la ciencia ha tenido y está teniendo un protagonismo muy fuerte en estos momentos.
Es cierto que quisiéramos ver más mujeres que estén en ciencia y que pudieran aportar su talento precisamente en un momento donde se necesita tanto. Desgraciadamente, las mujeres ven bastantes obstáculos para desarrollarse en campos científicos, tecnológicos y de ingeniería. En Uruguay, por ejemplo, la matrícula universitaria es predominantemente femenina, 63% de los estudiantes son mujeres, pero si lo vemos dentro de las ingenierías, solo 23% son mujeres. Y aquí hay muchos factores detrás, las dificultades para combinar trabajo con los cuidados en casa, con las tareas domésticas, y las culturas laborales que en los ámbitos científicos, al estar dominados por hombres durante mucho tiempo, no han evolucionado para flexibilizarse a este balance de la familia y las tareas familiares y de cuidado de hijos e hijas con el trabajo remunerado.
¿De qué manera se va a difundir este informe que ha hecho el Banco Mundial? Y bueno, ¿y qué se plantea hacer después de este 8 de marzo para que, más allá de lo diagnosticado, hayan nuevos caminos para tratar de mejorar esta situación?
Claro, el informe presenta estos datos y al mismo tiempo se ha lanzado esta campaña en la que mujeres uruguayas, con su imagen, con su voz, con su testimonio, dan vida a los datos, precisamente para poder comunicarlos mejor, para que estén presentes en la conversación, en el diálogo del camino que Uruguay tiene que recorrer para llegar a cerrar estas brechas, eliminar las desigualdades para las mujeres. Hay camino, hay trabajo que hacer en muchas áreas y las soluciones no son mágicas, no hay recetas, tienen que venir de la integralidad del diálogo de diferentes actores. El Banco Mundial aporta, contribuye con esta mirada económica que pensamos puede ayudar a dar la imagen de que accionar tiene costos, por ejemplo, para la política pública, pero también tiene grandes beneficios y tenemos que ponerlo todo en la balanza. Los beneficios que no solo son para las mujeres que ganarían en ventajas, en igualdad, pero para la economía en su conjunto, en el presente y en el futuro. El Banco Mundial trabaja con los diferentes actores para poder entender qué ha funcionado en otros países que pudiera servir para guiar, digamos, acciones también en Uruguay.
Estaremos atentos también a este 8 de marzo, a que surjan iniciativas tendientes a reducir esa desigualdad. Agradezco mucho el contacto a la licenciada en Economía y magíster en Economía Agrícola, Lourdes Rodríguez Chamusi, economista senior de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Gracias, Lourdes.
Gracias por la oportunidad.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las columnas anteriores nos centramos en las características de los paradigmas transnacional y estructuralista de las relaciones internacionales como una especie de marco teórico para analizar las implicaciones de los procesos de cooperación internacional de las últimas décadas en relación a los asuntos de desarrollo sostenible. Con motivo de detallar el porqué de la elección de ambos enfoques, me parece importante destacar el contexto histórico en el que se desarrollan, así como sus diferentes posturas en torno a las implicaciones del sistema capitalista en las relaciones internacionales. En particular, sobre la controversia en torno a la preponderancia de las empresas transnacionales en la política internacional, es relevante lo mencionado por Diana Tusi en su artículo Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional, en el que la autora divide a aquellos entre los que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, la apertura de mercados externos y la captación de empleo, y los que destacan los efectos negativos de ellas en la política interna de los países. Por su parte, a los efectos de contrastar los dos enfoques desde el análisis teórico, resulta importante volver a la referencia de Esther Orbe en tanto a la definición del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción, la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial, la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia. Y por su parte, ahora en relación a las alternativas de desarrollo sostenible para América Latina, me parece interesante también destacar la especial importancia del modelo de desarrollo propuesto por la autora Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación a los avances científico-técnicos. Y en este sentido, a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-tecnológica mundial, la autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, otrora considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. En este marco, los cambios en la economía global que impulsa la revolución tecnológica y científica en curso refieren a nuevos escenarios productivos que requieren resignificar el debate teórico en torno al modelo de desarrollo vinculado con la explotación de los recursos naturales. Ello refiere particular importancia para el país y la región en general, con motivo de la abundancia de recursos naturales y las ventajas competitivas que ostenta nuestra región al respecto. Y en este marco resulta clave profundizar en los procesos de cooperación en torno a la transición hacia una bioeconomía sustentable, particularmente lo que refiere a las implicaciones geoeconómicas y geopolíticas de la cooperación técnica para el desarrollo agropecuario. Bueno, sobre estos temas vamos a estar hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.